El coronelito de la Gándara, al pisar, infundía un temblor en la luminaria de ánimas. La fanfarria irreverente de sus espuelas plateras ponía al guiño del altarete un sinfónico fondo herético. Advertía, se señalaba la mudanza en la persona y arreo del coronelito. Traía el calzón recogido en bocas jinetas, el cinto ajustado y el machete al flanco. Viva aún la rasura de la barba y el mechón endrino de la frente peinado y brillante. Veguillas, hermano, préstame 20 soles, que bien te pintó el juego. Mañana te serán reintegrados. ¿Mañana? Nachito, tras la palabra que se desvanece en la verdosa penumbra, queda suspenso sin cerrar la boca. Oíase el doble de una remota campana. Las luces del altarete tenían un escalofrío aterrorizado. La manflota en camisa rosa se santiguaba entre las cortinas y era siempre sobre su tema el coronelito de la Gándara. ¿Mañana? Y si no, ¿cuándo me entierren? Nachito estalló en un sollozo. Siempre va con nosotros la muerte. Domiciano, recobra el juicio. La plata de nada te remedia. Por entre las cortinas salía la daifa, abrochándose el corsé, los dos pechos fuera, tirantes las medias, altas las ligas rosadas. Domiciano, ponte en salvo. Este pendejo no te lo dice, pero él sabe que estás en las listas de Tirano Banderas. El coronelito aseguró los ojos sobre Veguillas y este, con los brazos abiertos, gritó consternado: ¡Ángel funesto! ¡Sierpe biomagnética! ¡Con tus besos embriagadores me sorbiste el pensamiento! El coronelito, de un salto, estaba en la puerta atento a mirar y escuchar. Cerró y, corrida a la aldaba, abierto el compás de las piernas, tiró de machete. —Trae la palangana, Lupita. Vamos a ponerle una sangría a este doctorcito de guagua. Se interpuso la daifa en corsé. —Ten juicio, Domiciano. Antes que con él toques, a mí me traspasas. ¿Qué pretendes? ¿Qué haces ya aquí sofregado? ¿Corres peligro? Pues ponte en salvo. ¿Quién me vende Veguillas? ¿Qué me amenaza? Si ahorita mismo no lo declaras, te doy pasaporte con las benditas. Luego, luego, ponlo todo de manifiesto. Veguillas, arrimado a la pared, se metía los calzones torcido y compungido. Le temblaban las manos. Gimió turulato: —Hermano, te delata la vieja rabona que tiene su mesilla en el jueguito de la rana. —¡Esa te delata! —¡Puta madre! —Te ha perdido la mala costumbre de hacer cachizas apenas te pones trompeto. —Me ha de servir para un tambor esa cuera vieja. Niño Santos le ha dado la mano con promesa de chicatearte. Apremiaba la daifa. —No pierda el tiempo, Domiciano. —Calla, Lupita. Este amigo entrañable luego me va a decir por qué tribunal estoy sentenciado. Gimió Veguillas. —Domiciano, no la chingues. No eres súbdito extranjero. El coronelito relampagueaba el machete sobre las cabezas. La daifa en camisa rosa apretaba los ojos y aspaba los brazos. Veguillas era todo un temblor, arrimado a la pared, en falderas y con los calzones en la mano. El coronelito se los arrancó. —¡Me chingo en las bragas! ¿Cuál es mi sentencia? Nachito se encogía con la nariz de alcusa en el ombligo. —Hermano, no más me preguntes. Cada palabra es una bala. Me estoy suicidando. La sentencia que tú no cumplas vendrá sobre mi cabeza. ¿Cuál es mi sentencia? ¿Quién la ha dictado? Desesperábase la manflota de rodillas ante las luces de ánimas. —¡Ponte en salvo! Si no lo haces, aquí mismo te prende el mayorcito del valle. Nachito acabó de empavorizarse. Mujer infausta. Se ovillaba cubriéndose hasta los pies con las faldas de la camisa. El coronelito le suspendió por los pelos. Veguillas, con la camisa sobre el ombligo, agitaba los brazos. Rugía el coronelito: —¿El mayor del valle tiene la orden de arrestarme? —¡Responde! Veguillas sacó la lengua. —Me he suicidado. Fue como un truco de melodrama. El coronelito, en el instante de pisar la calle, ha visto los fusiles de una patrulla por el arquillo de las portuguesas. El mayor del valle viene a prenderle. El peligro le da una alerta violento en el pecho. Pronto y advertido, se aplasta en tierra y a gatas cruza la calle. Por la puerta que entreabre un indio medio desnudo, lleno el pecho de escapularios, ya se mete. Bequillas le sigue arrastrado en un círculo de fatalidades absurdas. El coronelito, acarreado escaleras arriba, se curva como el jinete sobre la montura. Nachito, que hocica sobre los escalones, recibe en la frente el resplandor de las espuelas. Bajo la claraboya del sotabanco, en la primera puerta, está pulsando el coronelito. Abre una mucama que tiene la escoba. En un traspiés, espantada y aspada, ve a los dos fugitivos meterse por el corredor. Prorrumpen gritos, pero las luces de un puñal que ciega los ojos, la lengua le enfrenan. Al final del corredor está la recámara de un estudiante, el joven pálido de lecturas que medita sobre los libros abiertos de codos en la mesa. Humea la lámpara, la ventana está abierta sobre la última estrella. El coronelito al entrar pregunta y señala: ¿a dónde cae? El estudiante vuelve a la ventana su perfil lívido de sorpresa dramática. El coronelito, sin esperar otra respuesta, salta sobre el alféizar y grita con humor travieso: ¡ándele, pendejo! Nachito se consterna. ¡Su madre! El coronelito, con una brama, echa el cuerpo fuera. Va por el aire, cae en un tejadillo, quiebra muchas tejas, escapa gateando. A Nachito, que asoma timorato la alcuza llorona, se le arruga completamente la cara. ¡Hay que ser gato! Y por las recámaras del Congal fulgura su charrasco el mayor del valle. Seguido de algunos soldados, entra y sale, sonando las charras espuelas. A su vera, jaleando el nalgario, con ahogo y ponderaciones, zapato bajo y una flor en la oreja, la madrota. Patroncito, soy gaditana y no miento. Mi palabra es la del rey de España. El coronel Gandarita no hace un bostezo que dijo: me voy. Si no se tropezaron fue milagro. Apenas llevaría tres pasos cuando ya estaban en la puerta los soldados. ¿No dijo a dónde se caminaba? Iba muy trueno. Si algún bochinche no le tienta, buscará la cama. El mayor miró a través de la tía Cherinola y llamó al sargento. Vas a registrar la casa. Cucarachita, si te descubro el contrabando, te caen 100 palos. Niño, no me encontrarás nada. La madrota sonaba las llaves. El mayor, contrariado, se mesaba la barba chivona y en la espera, haciendo piernas, entróse por la sala de la recámara verde. El susto y el grito, la carrera furtiva, un rosario de lépidos textos, concertaban toda la vida del Congal en la luz cenicienta del alba. Lupita, taconeando, surgió en el arco de la verde recámara, un lunar nuevo en la mejilla. Por el pintado corazón de la boca vertía el humo del cigarro. Abilio, estás de mi gusto. Me mandé mudar. Oye, ¿y tú piensas que se oculta aquí Domiciano? Poco faltó para que le armases la ratonera. Ahora échale los perros. Y Nachito Veguillas aún exprime su gesto turulato frente a la ventana del estudiante. El tiempo parece haber prolongado todas las acciones, suspensas absurdamente en el ápice de un instante, estupefactas, cristalizadas, nítidas, inverosímiles como sucede bajo la influencia de la marihuana. El estudiante, entre sus libros, tras de la mesa, despeinado, insomne, mira atónito. A Nachito tiene delante, abierta la boca y las manos en las orejas. Me he suicidado. El estudiante cada vez parece más muerto. ¿Usted es un fugado de Santa Mónica? Viene a ser como una viceversa. Yo, amigo, de nadie escapo. Aquí me estoy. Míreme usted, amigo, yo no escapo. Escapa el culpado. No soy más que un acompañante. Si me pregunta usted por qué tengo entrado aquí, me será difícil responderle. ¿Acaso sé dónde me encuentro? Subí por impulso ciego en el arrebato de ese otro que usted ha visto. Mi palabra le doy. Un caso que yo mismo no comprendo. ¿Biomagnetismo? El estudiante le mira perplejo sin descifrar el enredo de pesadilla donde fulgura el rostro de aquel que escapó por la lívida ventana, abierta toda la noche con la perseverancia de las cosas inertes, en espera de que se cumpla aquella contingencia de melodrama. Nachito solloza efusivo y cobarde. Llega del corredor estrépito de voces y armas. Empuñando el revólver, cubre la puerta la figura del mayor Abilio del Valle. Detrás, soldados con fusiles. ¡Manos arriba! Por otra puerta, una gigantona descalza en enaguas y pañoleta. La greña aleonaba, ojos y cejas de tan intensos negros que, con ser muy morena la cara, parecen en ella tiznes y lumbres. Una poderosa figura de vieja bíblica. Sus brazos, de acusados tendones, tenían un patos barroco y estatuario. Doña Rosita Pintado entró en una ráfaga de voces airadas, gesto y ademán en trastorno. «¿Qué buscan en mi casa? ¿Es que piensan llevarse al chamaco? ¿Quién lo manda? ¿Me llevan a mí? ¿Estas son leyes?» Habló el mayor del valle. «No me vea la chuela, doña Rosita. El retoño tiene que venirse merito a prestar declaración. Yo le garanto que cumplida esa diligencia, como se halle sin culpa, acá vuelve el muchacho. No tema ninguna ojeriza. Esto lo dimanan las circunstancias. El muchacho vuelve si está sin culpa. Yo se lo garanto». Miró a su madre el mozalbete y con arisco ceño le recomendó silencio. La gigantona estremecida corrió para abrazarle en desolado ademán los brazos. La arrestó el hijo con gesto firme. «Mi vieja, cállese y no la friegue. Con bulla nada se alcanza». Clamó la madre. «¡Tú me matas, negro de Guinea!» «Nada malo puede venirme». La gigantona se debatió asombrada en una oscuridad de dudas y alarmas. «Mayorcito del valle, dígame usted lo que pasa», interrumpió el mozuelo. «Uno que entró perseguido y se fugó por la ventana. ¿Y tú qué le has dicho?» «Ni tiempo tuve de verle la cara», intervino el mayor del valle. «Con hacer esta declaración donde corresponde, todo queda terminado». «¿Y el que escapaba, sabe quién era?» preguntó la gigantona. Nachito sacó la voz entre nieblas alcohólicas. «El coronel de la Gándara». Nachito, luciente de lágrimas, encogido entre dos soldados, resoplaba con la alcuza llorona pingando la moca. «¡Valedor! ¿Usted también llora?» dijo desconcertada doña Rosita. «Me he suicidado». El mayor del valle levanta el charrasco y la escuadra se apronta, sacando entre filas al estudiante y a Nachito. El coronelito Domiciano de la Gándara, en aquel trance, se acordó de un indio a quien tenía obligado con antiguos favores. Por arquillo de madres, retardando el paso para no mover sospecha, salió al campo del perulero. Zacarías San José, a causa de un chirlo que le rajaba la cara, era más conocido por Zacarías el Cruzado. Tenía el chozo en un vasto charcal de juntos y médanos, allí donde dicen campo del perulero. En los bordes cenagosos picoteaban grandes cuervos, auras en los llanos andinos y zopilotes en el seno de México. Algunos caballos mordían la hierba a lo largo de las acequias. Zacarías trabajaba el barro estilizando las fúnebres bichas de chiromayos y chiromecas. Quedó con el pincelillo suspenso en el aire cuando vio en la puerta del jacal al coronelito Domiciano de la Gándara. Un dedo en los labios. El cholo, con leve carrerilla de pies descalzos, se junta al coronelito. Platican alertados en la vera de un maguey culebrón. «Zacarías, ¿quieres ayudarme a salir de un mal paso?» «Patroncito, bastantemente lo sabe». «La cabeza me huele a pólvora. Envidias son de mi compadre Santos Banderas. ¿Tú quieres ayudarme?» «No más que diga y obedecerle». «¿Cómo proporcionarme un caballo?» «Tres veredas hay, patroncito. Se compra, se pide a un amigo o se le toma. Sin la plata, no se compra. El amigo nos falta. ¿Y dónde descubres tú un guaco para bolearle?» «Tengo sobre los pasos una punta de cabrones. Verás nomás, la idea que traía formada es que me subieses en canoa a Potrero Negrete». «Pues a no dilatarlo, mi jefe. La canoa tengo en los bejucales». «Debo decirte que te juegas la respiración, Zacarías». «¿Para lo que dan por ella, patroncito?» Husmea el perro en torno del maguey culebrón y bajo la techumbre de palmas engresca el crío que pide la teta, puesto de pie al flanco de la madre. Zacarías aseñó a la mujer para que se llegase. «Me camino con el patrón». «¿Compromiso grande?» «Esa pinta descubre. Recuerda, si te dilatas, que no me dejas un centavo». El coronelito se quitó una sortija. «Con esto podrás remediarte». La chinita se echó por tierra, besando las manos al valedor. Luego el cruzado se metía puertas adentro para ponerse calzones y ceñirse el cinto del pistolón y el machete. Le sigue la coima. Pendejaba que resultara fullero el anillo. Pendejaba y media. La chinita le muestra la mano jugando las luces de la tumbaja. Buenos brillos tiene. Puede llegarme a un empeñito para tener cercioro. Si corres uno solo, pudieran engañarte. Correré varios. A ser de ley, no andará muy distante de valer 100 pesos. Tú ten la cuenta de que vale 500 o no vale trato. Ya salía el cholo con el crío en brazos y la chinita al flanco. Suspira, esclava la hembra. ¿Cuándo será la vuelta? Pues sí, quién sabe. Enciéndele una velita a la Guadalupe. Le encenderé dos. Está bueno. Zacarías besó al crío, refregándose los bigotes y lo puso en brazos de la madre. El coronelito y Zacarías caminaron por el borde de la gran acequia hasta el pozo del soldado. Zacarías echó al agua un dornajo, atracado en el égamo, y por la encubierta de altos bejucales y floridas lianas remontaron la acequia. Empeñitos de Quintín Pereda. La chinita se detuvo ante el escaparate, luciente de arracabas, fitoles y mancuernas, guarnecido de pistolas y puñales, colgado de ñandurtís y zarapes. Se detuvo a mirar un buen espacio. Cargaba al crío sobre la cadera, suspenso del rebozo como en hamaca. Con la mano barríase el sudor de la frente. Parejo recogía y atusaba la greña. Se metió por la puerta con humilde salmodia. «¿Salucita, mi jefe?» Pues aquí estamos nomás para que el patroncito se gane un buen premio. Lo merece, que es muy valedor y muy cabal gente. Vea qué alhajita de mérito. Agazapaba al canto del mostrador, quedó atenta a la acción del usurero, que puesto en la luz examinaba la sortija con un lente. Creo conocer esta prenda. Se avizoró la chinita. No soy su dueña. Vengo mandada de la familia que se ve en un apuro. Esta alhajita estuvo aquí otras veces. Tú la tienes de la uña, muy posiblemente. Mi jefecito no me cuelgue tan mala fama. El usurero se bajaba los espejuelos de la calva, recalcando la risa de Judas. Los libros dirán a qué nombre estuvo otras veces pignorada. Tomó un cartapacio del estante y se puso a hojearlo. El coronel Gandarita pignoró este solitario el pasado agosto. Lo retiró el 7 de octubre. Te daré 5 soles. Salmodió la chinita con una mano en la boca. ¿En cuánto estuvo? Eso mismo me dará el patroncito. No te apendejes, te daré 5 soles por hacerte algún beneficio. A bien ser, mi obligación será llamar ahorita a los gendarmes. ¡Qué chance! Esta prenda no te pertenece, y posiblemente perderé los 5 soles y tendré que devolvérsela a su dueño si formula una reclamación judicial. Puedo fregarme por hacerte un servicio que no agradeces. Te daré 3 soles y con ellos tomas viento fresco. Mi jefecito, usted me bechuela. Puedo mandarte presa. La chinita se rebotó mirándole aguda, con el crío sobre el anca y las manos en la greña. La Guadalupita me valga. De antes le antepuse que no es mía la prenda. Vengo mandada del coronelito. Tendrás que justificarlo. Recibe los 3 soles y no te metas en la galera. Patroncito, vuélvame el anillo. Ni lo sueñes. Te llevan los 3 soles, y si hay engaño en mis sospechas, que venga a cerrar el trato el legítimo propietario. Esta lajita se queda aquí depositada. Mi casa es muy suficientemente garante. Recoge la plata y camínate luego. Señor Peredita, no me denigre, que va equivocado. El coronelito está en un apuro y queda nomás esperando la plata. Si recela hacer trato, vuélvame la tumbaguita. No me sitúes en el caso de cumplir con la ley. Si te dilatas en recoger la moneda y ponerte en la banqueta, llamo a los gendarmes. No desmentís el ser gachupín. A mucha honra, un gachupín no ampara el robo, pero lo ejerce. Tú te buscas algo bueno. Mala casta, no se coma usted los ceros. Vista las circunstancias, te daré los 9 soles. Y no me pudras la sangre. Si sale mentira tu cuento, me echo encima una denuncia del legítimo propietario. Durante el rezo del honrado gachupín, la chinita rebañaba del mostrador las 9 monedas. Hacía el recuento pasándolas de una a otra mano. se las ataba en una punta del rebozo. Encorvándose con el chamaco sobre el flanco, se aleja Galguera. «Mi jefecito, usted condenará su alma. País de ingratos». Entró Melquiades, dependiente y sobrino del gachupín. Conducía una punta de chamacos que sonaban las pintadas esquilas de fúnebres barros que se venden en la puerta de las iglesias por la fiesta de los difuntos. Melquiades era chaparrote con la jeta tosuda del emigrante que prospera y ahorra caudales. La tropa babieca, enfilada a canto del mostrador, repica los barros. «¡Ah, hijos míos, qué esperanza! ¡Idos a darle la murga a vuestra mamacita!» Melquiades, al pie de la escalerilla, vigilaba que el hato infantil subiese sin deterioro de los trajes nuevos. El arrastrarse por los escalones quedábase para el atuendo de diario. Melquiades insistió, ponderando la largueza de donceles. «Son los barros de más precio». Bajo arquillo de madres, puso en fila a los chamacos y les mandó elegir. Como pendejos se fueron a los más caros. Donceles sacó la plata y pagó sin atenuante. «Me han recomendado que usted no falte a la junta de notables en el casino español». «Los esquiloncitos. Ya estoy pagando el primer rédito. Me nombrarán de alguna comisión, tendré que abandonar por ratos el establecimiento. Posiblemente me veré incluido para contribuir». De tales reuniones siempre sale una lista de suscripción. El casino está pervirtiendo su funcionamiento y el objetivo de sus estatutos. De centro recreativo se ha vuelto un sacadineros. Está revolucionada la colonia. Con razón. Desmonta el solitario de esa tumbaguita. Hay que desfigurarla. Melquiades, sentado al pie del mostrador, buscaba en el cajón los alicates. El criterio viene opuesto al cierre de cantinas que tramitan las representaciones extranjeras. ¿Cómo se dejan los intereses de los compatriotas? Los expendios de bebidas están autorizados por las leyes y pagan muy buena matrícula. ¿Ha vertido alguna opinión, don Celestino? Don Celes seguía porque todo el comercio de españoles se haga solidario y cierre en señal de protesta. Para eso es la junta de notables en el casino. ¡Qué esperanza! Esa opinión no puede prevalecer. Acudiré a la junta y haré patente mi disentimiento. Es una orientación nociva para los intereses de la colonia. El comercio cumple funciones sociales en todos los países y los cierres, cuando la medida no es general, solo ocasiona pérdida de clientes. El ministro de España, si llegado el caso se conforma al cierre de los expendios de bebidas, se hará de cierto impopular en la colonia. ¿Cómo respira don Celestino? ¿No mentó el tópico del ministro? La junta de notables debía concretarse a fijar la actuación de este loco de verano. Necesita orientaciones y, si se niega a recibirlas, aleccionarle, solicitando por cable la destitución. Para un fin tan justificado yo me suscribiría con una cuota. ¿Y cualquiera? ¿Por qué no lo haces tú, so pendejo? Ponga usted en mi cabeza el negocio y verá si lo hago. Siempre polémico, Melquiades. Pues un cable resolvería la situación tan fregada del ministro. Un sodomita comentado en todos los círculos sociales que ahorita tiene al crápula en la cárcel. Ya le han dado suelta. A quien mérito se llevaban los gendarmes es a la cucaracha. Menuda revolución va armando. Esa gente escandalosa no debía estar documentada por el consulado. Cucarachita con el trato de inmoralismo que sostiene, denigra el buen nombre de la madre patria. No le ha caído mal pleito a la tía Cucaracha. Parece complicada en la evasión del coronel Gandarita. ¿El coronel Gandarita evadido? Deje esa tumbaga. Vaya un compromiso, ¿evadido de Santa Mónica? Evadido cuando iban a prenderle esta madrugada en el congal de Cucarachita. Fugado. La gran chivona me hizo pendejo. Deja los alicates. Fugado, el coronel Gandarita era un descalificado y tenía que verse en ese trance. Vaya el viajecito que me pintó la chola fregada. Melquiades, ese solitario ha pertenecido al coronel Gandarita. Un lazo que a última hora me tira ese briago. Me sacó 9 soles. Vale 500, dijo sonriendo Melquiades. Un cuerno. Perderé la plata si no quiero verme chingado. Ahorita me largo a denunciar el hecho en la delegación de policía. Posiblemente me exigirán la presentación de la tumbaguita y hacer el depósito. El honrado gachupín, agachándose tras el mostrador, se muda las pantuflas por botas nuevas. Luego echa las llaves a los cajones y da un clavo descuelga el hippie. Voy a esa diligencia. Cállese usted la boca y quédese achantado. Y nos visitan los gendarmes antes de un rato. Poco vales para un consejo en caso apurado, Melquiaves. La policía andará sobreavisada y no sería extraño que a la cabrona mediadora ya le tuvieran la mano en la espalda. Puedo verme complicado si no denuncio el hecho y me atengo a las ordenanzas del generalito Banderas. ¿Te correrías tú el compromiso de no cumplimentarlas? 9 soles me cuesta operar confiado en la buena fe de los marchantes. Melquiaves adormilaba una sonrisa astuta de pueblerino asturiano. Al formular la denuncia se puede acompañar una alhajita de menos tasa. El honrado gachupín se quedó mirando al sobrino. Súbita y consoladora luz iluminaba el alma del viejales. Una alhajita de menos tasa. Zacarías condujo la canoa por la encubierta de altos bejucales hasta la laguna de Ticomaipú. Murmuró el cholo, estamos en lo del niño Filomeno. Bueno va, asómate en descubierta. Posiblemente el patroncito estará divirtiéndose en la plaza. Pues le buscas. ¿Y si teme comprometerse? Es buena reata Filomeno. ¿Y si lo teme y manda arrestarme? ¿No habrá caso? En lo peor de lo malo hay que ponerse, mi jefecito. Yo de mi cuenta, dispuesto, me hallo para servirle. Y cuanto me pusieran en el cepo con callar boca y aguantar mancuerda, estaba cumplido. Tú escondes alguna idea luminosa. Descúbrela nomás, y como ella sea buena, no te llamaré pendejo. El cholo miraba por encima de la cerca. Si niño Filomeno está ausente, mi parecer es tunarle los caballos y salir arreando. ¿A dónde? Al campo insurrecto. Necesito viático de plata. El coronelito saltó en la riba fangosa y aparte el indio se puso a mirar por encima del cercado. Descollaba entre palmas y cedros el campanario de la iglesia con la bandera tricolor. Las tierras del rancho, cuadriculadas por acequias y setos, se dilataban con varios matices de verde y parcelas rojizas recién aradas. Piños vacunos pasían a lo lejos. Algunos caballos mordían la hierba, divagando por el margen de las acequias. Una canoa remontaba el canal. Se oía el golpe de los remos. En la banca bogaba un indio de piocha canosa, gran sombrero palmito y camisote de lienzo. En la popa venía sentado niño Filomeno. La canoa atracó al pie de una talanquera. El coronelito salió al encuentro del ranchero. «Mi viejo, he venido para desayunar en tu compañía. ¡Madrugas, mi viejo!» El ranchero lo acogió con expresión suspicaz. «He dormido en la capital. Me había mudado con el aliciente de oír la palabra de don Roque Cepeda. Se abrazan y en buenos compadres, alternativamente se suspenden en alto». Caminando de par por una senda de limoneros y naranjos, dieron vista a la casona del fondo. Tenía soportal de arcos encalados y un almagreño encendía las baldosas del soladillo. «Compadre, me veo en un fregado», se animó a decir el coronelito. «Tú dirás, Merito le ha puesto en la calva tronarme el chingado Banderas. Albur pelón y naipe contrario, mi amigo, que dicen los santos padres». Más bruja que un roto y huyendo de la tiranía me tienes aquí, hermano. Filomeno, me voy al campo insurrecto a luchar por la redención del país y tu ayuda vengo buscando, pues tampoco eres afecto a este aprobio de santos Banderas. ¿Quieres darme tu ayuda? Te ves como mereces. El aprobio que ahora condenas dura 15 años. ¿Qué has hecho en todo ese tiempo? La patria nunca te acordó cuando estabas en la gracia de santos Banderas. Y muy posible que tampoco te acuerde ahora y que vengas echado para sacarme una confidencia. Tirano Banderas os hace a todos espías. Se alzó el coronelito. Filomeno, clávame un puñal, pero no me sumas en el lodo. El más ruin tiene una hora de ser santo. Yo estoy en la mía, dispuesto a derramar la última gota de sangre en holocausto por la redención de la patria. Si el pleito con que vienes es una macana, allá tú y tu conciencia, Domiciano. Poco daño podrás hacerme dispuesto como estoy para meter fuego al rancho y ponerme en campaña con mis peones. Ya lo sabes. La pasada noche estuve en el mitin y he visto con mis ojos conducir esposado entre caballos a don Roque Cepeda. He visto la pasión del justo y el escarnio de los gendarmes. El coronelito miraba al ranchero con ojos chispones. Inflábale los rubicundos cachetes una amplia sonrisa de ídolo glotón, pancista y borracho. Filomeno, la seguridad ciudadana es puro relajo. Don Roque Cepeda tarde verá el sol si una orden le sume en Santa Mónica. Tiene las simpatías populares, pero insuficientemente trabajados los cuarteles. Y con meros indios votantes no sacará triunfante su candidatura para la presidencia de la República. Yo hacía política revolucionaria y he sido descubierto, y antes de ser tronado me arranco la máscara. Mi viejo, vamos a pelearle juntos al gallo a Generalito Banderas. Filomeno, mi viejo, tú de milicias estás pelón, y te aprovecharán los consejos de un científico. Te nombro mi ayudante. Filomeno, manda nomás a la mucama que te cosa los galones de capitán. Filomeno Cuevas sonreía. Era endrino y aguileño. Los dientes alobados, retinto de mostacho y entrecejo. En la figura prócer, acerado y bien dispuesto. Domiciano, será un fregado que mi peonada no quiera reconocerte por jefe y se ofusque y cumpla la orden de tronarte. El coronelito se atizó un trago y afligió la cara. Filomeno, abusas de tus preeminencias y me estás viendo chuela. Domiciano, reconozco tu mérito y te nombraré corneta, si sabes solfeo. No me hagas pendejo, hermano. En mi situación esas pullas son ofensas morales. A tu lado, en puesto inferior, no me verás nunca. Digámonos adiós, Filomeno. Confío que no me negarás una montura y un guía vaquiano. Tampoco estará de más algún aprovisionamiento de plata. Filomeno Cuevas, amistoso, pero jugando siempre en los labios la sonrisa soflamera, posó la mano en el hombro del coronelito. No te rajes, valedor. Aún falta que arengues a la peonada. Yo te cedo el mando si te aclama por jefe. Y en todo caso, haremos juntos las primeras marchas hasta que se presente ocasión de zafarrancho. Manís, harto me favoreces para que te dispute una bola de indios. A ti te pertenece conducirlos a la matanza, pues eres el patrón y los pagas con tu plata. No macanés y facilítame montura, que si aquí me descubren vamos los dos a Santa Mónica. Mira que tengo los sabuesos sobre el rastro. Si asoman el hocico, no faltará quien nos advierta. Sé la que me juego conspirando y no me dejaré tomar en la cama como una liebre. Eso quiere decir que se puede echar otro trago. Poner centinelas en los pasos estratégicos es providencia de un buen militar. Te felicito, Filomeno. Hablaba con el gollete de la cantimplora en la boca, tendido a la bartola en el jinocal, rotunda la panza de dios tibetano. Chino Viejo, por una talanquera, hacíale al patrón señas con la mano. Dos caballos de brida asomaban las orejas. Cambiadas pocas palabras, el ranchero y su mayoral montaron a los campos con medio galope. Sin demorarse, el honrado gachupín acudió a la delegación de policía. Guiado por el sesudo dictamen del sobrino, testimonió la denuncia con un anillo de oro bajo y falsa pedrería que, apurando la tasa, no valía 10 soles. El coronel licenciado López de Salamanca le felicitó por su civismo. Don Quintín, la colaboración tan espontánea que usted presta a la investigación policial merece todos mis plácemes. Le felicito por su meritoria conducta, no relajándose de venir a deponer en esta oficina, aportando indicios muy interesantes. Cualquier indicación referente a los rumbos por donde mora podría ayudar mucho a la captura de la interfecta. Parece indudable que el fugado se avistó con esa mujer cuando ya conocía la orden de arresto. El honrado gachupín cavilaba ladino si podía sobrevenirle algún daño. Temía enredar la madeja y descubrir el trueque de la prenda. El coronel licenciado le miraba muy atento. La sonrisa suspicaz y burlona, el gesto infalible del saurí policial. El empeñista, acobardándose y entre sí, maldijo de Melquiades. En el libro comercial se pone siempre alguna indicación. Lo consultaré. No respondo de que mi dependiente haya cumplido esa diligencia. Es un cabroncito poco práctico, recién arribado de la madre patria. Sin embargo, supuesta la omisión, señor coronelito, no faltarán medios de operar con buen resultado a sus gentes. La chinita vive con un roto que alguna vez visitó mi establecimiento, y por seguro que usted tiene su filiación, pues no actuó siempre como ciudadano pacífico. Es uno de los plateados que se acogieron al indulto tiempos atrás, cuando se pactó con los jefes reconociéndoles grados en el ejército. Recién disimula trabajando en su oficio de alfarero. ¿El nombre del sujeto no lo sabe usted? ¿Acaso lo recuerde más tarde? Las señas personales, una cicatriz en la cara. ¿No será Zacarías el Cruzado? Temo dar un falso reseñamiento, pero me inclino sobre esa sospecha. Señor Peredita, son muy valorizables sus aportaciones, y le felicito nuevamente. Creo que estamos sobre los hilos. ¿Puede usted retirarse, señor Pereda? ¿La tumbaguita?, insinuó el gachupín. Hay que unirla al atestado. ¿Perderé los 9 soles? ¡Qué chance! Usted entabla recurso a la Corte de Justicia. Es el trámite, pero indudablemente le será reconocido el derecho a ser indemnizado. Entable usted recurso. Señor Peredita, nos vemos. El coronel licenciado garrapateó un volante, le puso sello y alargó el papel al escribiente. Procédase violento a la captura de esta pareja, y que los agentes vayan muy sobre cautela. Elíjalos usted de moral suficiente para fajarse a balazos, e ilústrelos en cuanto al mal rejo de Zacarías el Cruzado. Si hay disponible alguno que le conozca, dele usted la preferencia. El caporal distribuyó su gente en parejas sobre los aledaños del chozo en el campo del Perulero. Con el pistolón montado, se asomó a la puerta.
—¡Zacarías, date preso!
Repuso del adentro la voz azorada de la chinita. —Me ha dejado para siempre el raído. Aquí no lo busques. Tiene ahorita otra querencia ese ganado. Vino del fondo la comadre con el crío sobre el anca, la greña tendida por el hombro, sumisa y descalza. —Podés catear todos los rincones. Se ha mudado ese atorrante y nomás me dejó que unos guaraches para que los herede el chamaco. —Comadrita, somos vaqueanos y entendemos esa soflama. Usted, niña, ha empeñado una tumbaguita perteneciente al coronel de la Gándara. —¿Por purita casualidad se ha visto en mi mano un hallazgo? —Va usted a comparecer en presencia de mi superior jerárquico, coronel López de Salamanca. Deposite usted esa criatura en tierra y marque el paso. —¿La criatura ya podré llevármela? —La dirección de la policía no es una inclusa. —¿Y al cargo de quién voy a dejar al chamaco? —Se hará expediente para mandarlo a la beneficencia. El crío, metiéndose a gatas por entre los gendarmes, huyó al Senegal. Le gritó afanosa la madre: —¡Ruin! ¡Ven a mi lado! El caporal cruzó la puerta del chozo, encañonando la oscuridad. —¡Precaución! Si hay voluntarios para el registro, salgan al frente. —¡Precaución! Ese roto es capaz de tirotearnos. ¿Quién nos garanta que no esté oculto?
—¡Date preso, Cruzado! ¡No la chingues, que empeorarás tu situación!
Practicado el registro, el caporal tornóse fuera y puso esposas a la chinita, que suspiraba en la puerta, recogida en burujo, con el fustán echado por la cabeza. La levantó a empellones. El crío, en el pecinal, lloraba rodeado del gruñido de los cerdos. La madre, empujada por los gendarmes, volvía la cabeza con desgarradoras voces.
—¡Ven! ¡No te asustes! ¡Ven! ¡Corre!
El niño corría un momento y tornaba a detenerse sobre el camino, llamando a la madre. Un gendarme se volvió, haciéndole miedo, y quedó suspenso, llorando y azotándose la cara. La madre le gritaba ronca:
—¡Ven! ¡Corre!
Pero el niño no se movía. Detenido sobre la orilla de la acequia, sollozaba, mirando crecer la distancia que le separaba de la madre. Filomeno Cuevas y Chino Viejo arriendan los caballos en la puerta de un jacal y se meten por el sombrizo. A poco, dispersos, van llegando otros jinetes rancheros, platas en arneses y jaranos. Eran dueños de fundos vecinos y secretamente adictos a la causa revolucionaria. Habíales dado el santo para la reunión Filomeno Cuevas. Secretamente, ya tenía determinado para aquella noche armar a sus peones con los fusiles ocultos en el manigual, pero disimulaba el propósito con astuta cautela. Enzarzada polémica. Alternativamente, oponían sus alarmas los criollos rancheros. Vista la resolución del compadre, se avinieron en ayudarle con caballos, peones y plata, pero ello había de ser en el mayor sigilo para no condenarse con tirano Banderas. Dositeo Velasco, que por más hacendado, había sido de primeras el menos propicio para aventurarse en aquellos azares, con el café y la chicha, acabó enardeciéndose y jurando bravatas contra el tirano.
—¡Chingado Banderitas! ¡Hemos de poner tus rajadas por los caminos de la República!
El sol de la mañana inundaba las siembras nacidas y las rojas parcelas recién aradas. Espesuras de chaparros y prodigiosos manigüales con los toros tendidos en el carrero de sombra despidiendo vaho. La laguna de Ticomaipú era en su cerco de tolderías un espejo de encendidos haces. El patrón galopa en su alegre tordillo por el borde de una acequia y arrea detrás su cuartago el mayoral ranchero. Repiques y cohetes alegran la cálida mañana. Aparece a lo lejos la casona del fundo. Sobre el verde de los oscuros naranjales promueven resplandores de azulejos, terradillos y azoteas. Con la querencia del potrero, las monturas avivan la galopada. El patrón, arrendado en el camino, mientras el mayoral corre la talanquera, se levanta en los estribos para mirar bajo los arcos. El coronelito, tumbado en la hamaca, rasguea la guitarra y hace bailar a los chamacos. Dos mucamas cobrizas con camisones descotados ríen y bromean tras la reja cocineril con geranios sardineros. Filomeno Cuevas caracolea el tordillo, avispándole el anca con la punta del rebenque. De un bote penetra en el tapiado.
—¡Bien punteada, mi amigo! ¡Haces tu pendejo a Santos Vega! ¡Tú me ganas! —¿Y qué sucedió? ¿Vas a dejarme capturar, mi viejo? ¿Qué traes resuelto?
El patrón, apeado de un salto, entrábase por la arcada, sonoras las plateras espuelas y el zarape de un hombro colgándole. El recamado alón del sombrero revestía de sombra el rostro aguileño de caprinas barbas.
—Domiciano, voy a darle una provisión de 50 bolívares, un guía y un caballo para que tomes vuelo.
—En antes, con la mosca de tus macanas, te hablé de remontarnos juntos. Mero, mero, he mudado de pensamiento. Los 50 bolívares te serán entregados al pisar las líneas revolucionarias. Irás sin armas, y el guía lleva la orden de tronarte si le infundes la menor sospecha. Te recomiendo, mi viejo, que no lo divulgues porque es una orden secreta.
Filomeno deja la chuela. Harto sabes, hermano, que mi dignidad no me permite suscribir esa capitulación denigrante.
Filomeno, no esperaba ese trato. De amigo te has vuelto cancerbero.
Domiciano, vamos a no chingarla. Tú te avienes con lo que te dan y no pones condiciones.
Filomeno, ¿no late en tu pecho un corazón magnánimo?
Tenía el patos chispón de 4 candiles. La verba sentimental y heroica de los pagos tropicales.
El patrón, sin dejar el chanceo, fue a tenderse en la hamaca y requirió la guitarra temblando.
Domiciano, voy a salvarte la vida. Aún fijamente no estoy convencido de que la tengas en riesgo y tomo mis precauciones. Si eres un espía, ten por seguro que la vida te cuesta.
Chino Viejo te pondrá a salvo en el campamento insurrecto y allí verán lo que hacen de tu cuera. Precisamente me urgía mandar un mensaje para aquella banda y tú lo llevarás con Chino Viejo.
Pensaba que fueses corneta a mis órdenes, pero las bolas han rodado contrariamente.
Filomeno, me reconozco tu prisionero y no me rebajo a discutir condiciones. Mi vida te pertenece, puedes tomarla si no te causa molestia.
Un indio ensabanado y greñudo, el rostro en la sombra alona de la chupalla, se llegó al patrón hablándole en voz baja.
Filomeno llamó al coronelito. —Estamos fregados. Tenemos tropas federales por los rumbos del rancho.
Escupió el coronelito torcida sobre el hombro la cara. —Me entregas y te pones a bien con Banderitas.
—Filomeno, te has deshonrado. No me chingues. Harto sabes que nunca me rajé para servir a un amigo. Y de mis prevenciones es justificativo el favor que gozabas con el tirano. No más, ahora, visto el chance, la cabeza me juego si no te salvo.
Deme una provisión de pesos y un caballo.
Ni pensar en tomar vuelo.
Estarás aquí hasta la noche.
No me niegues el caballo. Te lo niego porque hago mérito de salvarte. Hasta la noche vas a sumirte en un chiquero donde no te descubrirá ni el diablo. Tiraba del coronelito y le metía en la penumbra del zaguán. Zacarías el Cruzado, luego de atracar el esquife en una maraña de bejucos, se alzó sobre la barca avizorando el chozo. En la turquesa del día, orfeonaban su gruñido los marranos. Lloraba un perro muy lastimero. Zacarías, sobresaltado, le llamó con un silbido. Acudió el perro zozobrante, bebiendo los vientos, sacudido con humana congoja. Levantado de manos sobre el pecho del indio, hociquea lastimero y le prende del camisote, sacándole fuera del esquife. El Cruzado monta el pistolón y camina con sombrío recelo. Pasa ante el chozo abierto y mudo. Penetra en la ciénaga. El perro le insta, sacudidas las orejas, el hocico al viento, con desolado tumulto, estremecida la pelambre, lastimero el resuello. Zacarías le va en seguimiento. Gruñen los marranos en el Senegal. Se asustan las gallinas al amparo del maguey culebrón. El negro vuelo de sopilotes que abate las alas sobre la pésina se remonta asaltado el perro. Zacarías llega. Horrorizado y torvo, levanta un despojo sangriento. Era cuanto encontraba de su chamaco. Los cerdos habían devorado la cara y las manos del niño. Los sopilotes le habían sacado el corazón del pecho. El indio se volvió al chozo. Encerró en su saco aquellos restos y con ellos a los pies, sentado en la puerta, se puso a cavilar. De tan quieto, las moscas le cubrían y los lagartos tomaban el sol a su vera. Zacarías se alzó con oscuro agüero. Fue al metate, volteó la piedra y descubrió un leve brillo de metales. La papeleta del empeño estaba debajo. Zacarías, sin mudar el gesto de su máscara indiana, contó las 9 monedas. Se guardó la plata en el cinto y deletreó el papel. Quintín Pereda, préstamos, compra-venta. Zacarías volvió al umbral. Se puso el saco al hombro y tomó el rumbo de la ciudad. A su arrimo, el perro doblaba el rabo y cabeza. Zacarías se metió en los ruidos y luces de la feria. Llegó a un tabladillo de azares y en el juego del parar apuntó las 9 monedas. Doblando la apuesta, ganó 3 veces. Le azotó un pensamiento absurdo, otro agüero, un agüero macabro. El costal en el hombro le daba suerte. Se fue seguido del perro y entró en un bochinche. Allí estuvo con saco a los pies, bebiendo aguardiente. En una mesa cercana comía un ciego con su chicuela. Se puso el costal en el hombro y con el pie levantó al perro. Porfirio, visitaremos al gachupín. Se detuvo y volvió a sentarse, avizorado por el cuchicheo de la pareja lechuza. ¿No alargará su plazo el señor Peredita? Poco hay que esperar, mi viejo. Zacarías, con la chupalla sobre la cara y el costal en las rodillas, amuzgaba la oreja. Hija mía, no me das ningún consuelo. El señor Peredita también tendrá corazón. Es gachupín. El señor Peredita nos apretará el dogal sin compasión. Es muy ruin. Reconoce que otras veces ha sido más deferente. Pero estaba muy tomado de cólera con aquella chinita y no debía faltarle razón cuando la pusieron a la sombra. Otra que paga culpas de Domiciano. Zacarías se movió hacia la mustia pareja. La niña le alargaba su plato al perro de Zacarías. Insistió Belones. Domiciano nos ha fregado. Sin Domiciano, Taracena estaría regentando su negocio y podría habernos adelantado la plata o salido garante. Si no la rehusaba. Ay, hija, déjame un rajito de esperanza. Zacarías levantó su botella y llenó los vasos de la niña y el ciego. —¡Jálate nomás! La cabrona vida solo así se sobrelleva. ¿Qué se pasó con la chinita? ¿Fue denunciada? ¡Qué chance! ¿Y la denuncia la hizo el gachupín chingado? ¿Para no comprometerse? Está bueno. Al señor Peredita, déjatelo vos de mi mano. Cargó el saco y se caminó con el perro a la vera, el alón de la chupalla sobre la cara. Una torva resolución le asombraba el alma. Un pensamiento solitario, insistente, inseparable de aquel taladro dolorido que le hendía las sienes. y formulaba mentalmente su pensamiento, desdoblándolo con pueril paralelismo. «Señor Peredita, corres de mi cargo, señor Peredita». Iluminaba la calle un farol con el rótulo de la tienda en los vidrios. «Empeñitos de don Quintín». El tercer vidrio estaba rajado y no podía leerse. El gato y el empeñista miraron a la puerta desdoblando el mismo gesto de alarma. El gato, arqueándose sobre las rodillas del gachupín, posaba el terciopelo de sus guantes en dos simétricos remiendos de tela nueva. El señor Peredita llevaba manguitos, tenía la pluma en la oreja y sobre la misma querencia el ceboso gorrete que años pasados la niña bordó en el colegio.
«Buenas noches, patrón».
Zacarías el Cruzado encorvábase sobre el borrén, adelantaba por la puerta medio caballo. El honrado gachupín le miró con cicatera suspicacia.
«¿Qué se le ofrece?»
«Una palabrita.
Veamos qué conveniencias traes».
«Conocernos, patrón. Es usted muy notorio por mis pagos. Solo a ese negocio he acudido a la feria, señor Peredita».
«Tú has jalado más de la cuenta, y es una sinvergüenzada venir a faltar a un hombre provecto. Camínate nomás antes que con una voz llame al vigilante».
«Señor Peredita, no se sobresalte. Tengo que recobrar la lajita».
«¿Traes el comprobante?»
«Véalo nomás». El Cruzado, metiendo la montura en el portal, ponía sobre el mostrador el saco manchado y mojado de sangre. Se espantó el gachupín.
«¿Estás briago? Jaláis más de la cuenta y luego venís a faltar en los establecimientos. Toma el saquete y camínate, luego, luego».
El Cruzado casi tocaba en la viguería con la cabeza. Le quedaba en sombra la figura desde el pecho a la cara, en tanto que las manos y el borrén de la silla destacaban bajo la luz del mostrador.
«Señor Peredita, pues no habéis pedido el comprobante, abra usted el saco».
«Camínate y déjame de tus macanas». El Cruzado fraseó con torva insistencia, apagada la voz en un silo de cólera mansa.
«Patrón, usted abre nomás y se entera. Poco me importa, chivo, marrano, con tu pan te lo comas».
El gachupín se encogió viendo caérsele encima la sombra del Cruzado.
«Señor Peredita, ¿buscás abrir el saco con los dientes?
¿Recordás de la chinita que dejó una tumbaga en 9 bolivianos?
«No recuerdo. Tendría que repasar los libros».
¿9 bolivianos? No valdría más. Las tasas de mi establecimiento son las más altas. Quiero decir que aún los hay más ladrones. Pero no he venido sobre ese tanto. Usted, patrón, ha presentado denuncia contra la chinita.
No puedo recordar todas las operaciones. Vete nomás».
«Patroncito, somos mortales, y a lo peor, tenés la vida menos segura que la luz de ese candil».
«Patroncito, ¿quién ha puesto a la chinita en galera?
¿No habéis visto el ranchito vacío?
Ya lo veréis.
¿No habéis abierto el saco?
Ándele, señor Peredita, y no se dilate».
«Tendrá que ser, pues eres un alcohólico obstinado». El honrado gachupín comenzó a desatar el saco. Se trasmudó con una espantada al descubrir la yerta y mordida cabeza del niño.
«¡Un crimen! ¿Me buscas para la encubierta? Vete y no me traigas mal tercio».
«No diré nada».
«¿Qué puedes ofrecerme? ¿Un puñado de plata?»
«Sochingado, un hombre de mi posición no se compromete por un puñado de plata». Habló Zacarías, remansada la voz en abismos de cólera.
«Ese cuerpo es el de mi chamaco. La denuncia cabrona le puso a la mamacita en la galera. Me lo han dejado solo para que se lo comiesen los chanchos.
Es absurdo que me vengas a mí con esa factura de cargos. Un espectáculo horrible. Quintín Pereda es ajeno a ese resultado.
Te devolveré la tumbaguita. No hago cuenta de los bolivianos. Quiere decirse que te beneficias de mi plata. Recoge esos restos. Dale sepultura. Comprendo que bebiendo hayas buscado consolarte. Vete».
«Don Quintinito, cabrón, vas vos a acompañarme». El Cruzado, con súbita violencia, rebota la montura y el lazo de la reata cae sobre el cuello del espantado gachupín, que se desbarata abriendo los brazos. Fue un dislocarse atorbellinado de las figuras, al revolverse del huaco. Un desgarre simultáneo. Zacarías, en alborotada corbeta, atropella y se mete por la calle llevándose a rastras el ahorcado al extremo de la reata. El jinete, tendido sobre el borrén, con las espuelas en los ijares del caballo, sentía en la tensa reata el tirón del cuerpo que rebota en los guijarros. Y consuela su estoica tristeza indiana Zacarías el Cruzado. Están pronto los caballos para la fuga en el rancho de Ticomaipú. El coronelito de la Gándara cena con Niño Filomeno. Sobre los términos de la colación, manda llamar a sus hijos el ranchero. Niña Laurita, con reservada tristeza, sale a buscarlos y acude brincante la muchachada sin atender a la madre que asombra el gesto con un dedo en los labios. El patrón también sentía cubierta su fortaleza con una nube de duelo. Tenía los ojos en los manteles. No miraba ni a la mujer ni a los hijos. Recobrándose, levantó la frente con austera entereza. «Hijos, he trabajado para dejaros alguna hacienda y quitaros de los caminos de la pobreza. Yo he cambiado y no los quisiera para ustedes. Hasta hoy esta ha sido la directriz de mi vida, y vean cómo hoy he mudado de pensamiento. Mi padre no me dejó riqueza, pero me dejó un nombre tan honrado como el primero, y esta herencia quiero yo dejarles. Espero que ustedes la tendrán en mayor aprecio que todo el oro del mundo». Y si así no fuese, me ocasionarían un gran sonrojo. «Siempre nos dejas, Filomeno», gimió la niña ranchera. «A vuestra mamacita pido que tenga ánimo para escuchar lo que me falta. He creído hasta hoy que podía ser un buen ciudadano, trabajando por acrecentarles la hacienda, sin sacrificar cosa ninguna al servicio de la patria. Pero hoy me acusa mi conciencia y no quiero avergonzarme mañana ni que ustedes se avergüencen de su padre». «¿Desde ya te pasas a la bola revolucionaria?», sollozó la niña. «Con este compañero». El coronelito se levantó tendiéndole los brazos. «Eres un patricio espartano y no me rajo». «¿Y si hallas la muerte, Filomeno?», dijo la ranchera. «Tú cuidarás de educar a los chamacos y de recordarles que su padre murió por la patria». La mujer presentía imágenes tumultuosas de la revolución. Muertes, incendios, suplicios y, remota como una divinidad implacable, la momia del tirano. Ante la reja nocturna, fragante de albahacón, refrenaba su parejeño Zacarías el Cruzado. Aparecióse en súbita galopada, sobresaltando la nocharniega campaña. «¡Vuelo, vuelo, coronelito!» La chinita fue delatada. «Ya la pagó el fregado gachupín». Zacarías refrenaba el caballo con una oscura expresión del semblante. En la sala, todas las figuras se movieron unánimes hacia la reja. Interrogó el coronelito, «¿Pues qué pasó?». «La tormentona más negra de mi vida. De estrella pendeja fueron los brillos de la tumbaguita». «¡Vuelo, vuelo, que traigo perros sobre los rastros, mi coronelito!». Zacarías aún terciaba sobre la silla el saco con el niño muerto. En la sala, el grupo familiar rodeaba al patrón. La madre, uno por uno, levantaba a los hijos pasándoles a los brazos del padre. Chino Viejo acercó los caballos y los ecos de la calopada rodaron por la nocturna campaña. «¡Se chinga, banderitas! Tenemos un auxiliar muy grande. Aquí va conmigo». «¿Qué dices, Manís?». «La reliquia de mi chamaco, una carnicería que los chanchos me han dejado. Va en este alforjín». «Me ocasiona un verdadero sentimiento, Zacarías», dijo el coronelito. «¿Y cómo no has dado sepultura a esos restos? A su hora. Esta reliquia nos sirve de salvoconducto. Que lo cuente el chingado gachupín». «¿Qué has hecho?». «Guindarlo. No pedía menos satisfacción esta carnicería de mi chamaco. Hay que darle sepultura cuando estemos a salvo». El fuerte de Santa Mónica, que en las luchas revolucionarias sirvió tantas veces como prisión de reos políticos, tenía una pavorosa leyenda de aguas emponzoñadas, mazmorras con reptiles, cadenas, garfios y cepos de tormento. Estas fábulas, que datan de la dominación española, habían ganado mucho valimiento en la tiranía del general Santos Banderas. Todas las tardes en el foso del baluarte, cuando las cornetas tocaban fajina, era pasada por las armas alguna cuerda de revolucionarios. Se fusilaba sin otro proceso que una orden secreta del tirano. Nachito y el estudiante traspasaron la poterna entre la escolta de soldados. El alcaide los acogió sin otro trámite que el parte verbal depuesto por un sargento y enviado desde la cantina por el mayor del valle. Al cruzar la poterna, los dos esposados alzaron la cabeza para hundir una larga mirada en el azul remoto y luminoso del cielo. El alcaide de Santa Mónica, coronel Irineo Castañón, aparece en las relaciones de aquel tiempo ocupó como uno de los más crueles sicarios de la tiranía. Era un viejo sanguinario y potroso que fumaba en cachimba y arrastraba una pata de palo. Con la bragueta jocoso y cruel, dio entrada a los dos prisioneros.
Me felicito de recibir a una gente tan seleccionada.
Se padece una ofuscación, mi coronelito, dijo Nachito tratando de explicar.
A mí eso ninguna me va. Procesos, lugar, los...
El alcaide de Santa Mónica, coronel Irineo Castañón, aparece en las relaciones de aquel tiempo como uno de los más crueles sicarios de la tiranía. Era un viejo sanguinario y potroso que fumaba en cachimba y arrastraba una pata de palo.